El programador en Arial 12.
La música de Björk, y recibimos a nuestros programadores Joaquín Salles, Fabián Correa. ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo Cecilia? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Cecilia?
Una alegría recibirlos por acá con esta hermosa banda sonora que nos estuvo acompañando en todo Arial.
Sí, hoy estuvimos escuchando a Björk, que el jueves pasado, el 21 de noviembre, cumplió 54 años. Es una de las figuras más importantes de la música desde que comenzó su carrera solista en el 93. Y esto no es solo por su impactante rango vocal que tiene, sino también por su estilo vanguardista que caracteriza a todos sus discos. Todos sus discos siempre tienen una búsqueda del sonido distinto. Y algo que pasa siempre cuando la gente que conoce a Björk te pregunta qué música hace, es difícil decir, porque, o sea, hace pop, ¿no? Pero siempre de... entrenado con todo tipo de géneros.
Sí, es muy difícil encasillarla,
claro,
en algo.
Difícil encasillarla. O sea, ha explorado desde la electrónica a la música clásica, sin dejar de lado la impronta de pop vanguardista, ¿no?
Claro, y también antes con un pasado punk,
sí,
post-punk.
Siempre estuvo en banda.
Desde muy pequeña.
Claro.
Bueno, ella nació en el 65 en la capital de Islandia, que es Reykjavik.
Sí.
A los 6 años empezó la escuela de música en la capital. Ahí aprendió piano y flauta. Después de un recital escolar donde cantó I Love to Love, de la cantante de disco Tina Charles, sus profesores mandaron esa grabación del cover a la radio pública de la capital, que era,
sí,
la única radio que había.
Era la única radio en esa época, ¿no?
Entonces el cover se volvió reconocido por todo el país, y un representante del sello Falkin, que es un sello de allá, ¿no?
Sí, es un sello bastante popular de allá de Islandia.
Le ofreció un contrato discográfico. Fue así que su primer disco de estudio fue lanzado en 1977, ¿no?
Sí.
Que se llama Björk.
Y es un disco que mucha gente no sabe que existe. Se piensan que el primer disco de Björk es debut, del 93, pero en realidad el primero es este. 77.
Y ese solista, o sea, no tenía una banda compañera.
No, o sea, tenía músicos de estudio que hacían la música, y eran todos covers de los Beatles, de Etta James, ¿no? Y había solo un tema original, que era un instrumental. Pero era un disco, no, muy infantil, porque ella era una niña, ¿no? De 7 años.
Claro,
y
sí.
No tuvo impacto fuera de Islandia, ¿no? Bueno, después, durante su adolescencia, ella pasó por varias bandas, y debido a la difusión que tuvo el punk rock en Islandia, Björk formó su primer grupo de punk, que está compuesto solo de mujeres. No sacó ningún disco, ni duró muchos años este grupo. Mismo un año después, en 1980, formó otro grupo de jazz fusión, o sea, pasó del punk al jazz, uh-huh. Que se llamaba Exodus, y que se dice que no hay ningún registro que uno pueda escuchar. Se dice que hay algunas personas de Islandia que tienen los cassettes, pero no hay nada en YouTube, por ejemplo.
Y no quedó nada de... no tocaron en vivo ni
no,
nada.
No, no, era grabaciones caseras, ¿no? Esa banda.
Ahí va.
Después sí, 2 años más tarde, formó su primer grupo de post-punk, que fue relativamente famoso, al menos en los círculos underground, ¿no? Europeos, que se llamaba Tapit y Carras, y fue con el que alcanzó a publicar un disco que se llama Miranda, que ese sí está en Spotify, ¿no? En todos lados. Y después, en 1983, se hizo vocalista de la banda Kukl, que se caracterizaba por su sonido gótico y experimental. O sea, era una apuesta más al post-punk de esa época.
Más dark también.
Claro, más dark, más de Siouxsie and the Banshees. Y fue donde empezó a desarrollar varias de las características más reconocidas de su voz, ¿no? Tipo esos gritos que pega ella. Y...
los alaridos.
Claro, ahí va. Y bueno, con el grupo pudieron lanzar 2 discos, y además abrieron para bandas importantes como Crass, por ejemplo, que era una banda del punk anarco, como
sí,
la más conocida.
Importante banda anarco-punk.
Claro.
Bueno, su último coqueteo con el post-punk fue cuando participó como vocalista del grupo Sugar Cube.
Sí.
El primer grupo que realmente alcanzó éxito fuera de Islandia, ya que muchas de esas letras estaban en inglés.
Claro. ¿No? Un detalle importante que, bueno, recién Joaquín vos decías de que es muy difícil definir como el género de la música. Pero tiene que ver con que tiene su origen en Islandia,
claro,
¿no? Que es un territorio con unas con muchísimas particularidades.
Y una lengua muy rara también, si vos escuchás hablar islandés.
Si uno asocia, sí, se da cuenta de que sí, tiene mucho, se nota su influencia.
Sí, sí.
Bueno, en el 86 ya con estas letras, ¿no?, en inglés, lanza después un single que se incluía la canción que lo convertiría en hit, el hit más grande de la banda, ¿no?
Sí,
Birthday. Este sencillo llamó la atención del sello británico One Little Indian,
que es el sello que después iba a convertir en el sello que publicara todos sus discos solistas hasta la actualidad.
Ahí va. Un año después sacarían el disco Life's Too Good, que recibió distribución en Estados Unidos también, ¿no? Pues ya habían conquistado,
claro,
el Reino Unido también.
Sí.
Y gracias a ese sello, gracias al sello Elektra.
Claro, que publicó el primer disco.
Bien. La banda sacó dos discos más y se separó en el 92.
Uh-huh.
Bueno, abriendo el paso después para su carrera solista,
claro,
¿no?
Claro, solista. Que su carrera solista, y por la que todos la conocemos, se gestó en Londres. Ella se había mudado y empezó además en el 93. Donde se empezó a juntar con el productor Nelly Hooper, que era uno que trabajaba mucho con Massive Attack en esa época. Y bueno, con él trabajó en sus primeros éxitos, por ejemplo la canción Human Behavior, que fue como el primer single de ella. Y también fue uno de sus primeros videos, que los videos de ella también son una parte importante de su arte.
Sí, muy importante.
Son muy extraños y siempre los dirige Michel Gondry o Spike Jonze, que son directores que tienen ese estilo, ¿no? Y esta canción, Human Behavior, utilizaba un predominante sample de Antonio Carlos Jobim, el guitarrista brasilero, pero también tenía como un instrumental de house, o sea, era algo muy innovador para la época. Ese mismo año sale su primer disco, debut, que alcanzó un rápido éxito mundialmente, porque ella mezclaba muy bien todo lo que era el dance, el trip hop, el house, y además por los excéntricos videos. En los siguientes años también empezó a escribir para artistas, por ejemplo, escribió en discos de Madonna, letras, actuó en la película Dancer in the Dark, Bailarina en la Oscuridad, de Lars von Trier,
sí,
que después salió, estos últimos años, ella escribió una carta diciendo que Lars von Trier había abusado de ella en el set, o sea, que Lars von Trier se sabe que tiene mala reputación, ¿no?, con sus actores.
Es una película muy rara que parece como musical, pero
y
que
es,
no
y es una película
musical.
Muy trágica también,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, muy dura. Y bueno, y también desarrolló su legado como una de las figuras más creativas e interesantes en el panorama musical mundial hasta el día de hoy, ¿no?
Hay que reconocer que uno asocia, por ejemplo, pienso en las alfombras rojas,
sí,
¿no? En las alfombras rojas de las entregas de premios. En estos últimos años, quien ha llamado poderosamente la atención es Lady Gaga, por ejemplo, con sus atuendos.
Y Björk en la época de Dancing in the Dark iba con...
Björk lo hacía hace mucho rato. Por ejemplo, recuerdo un vestido,
el
creo,
pato.
un cisne. Que parecía como enroscado en su cuello.
Que después ese cisne lo usó en la portada del disco de Despertín,
uh-huh,
que es el que sacó un poco después de la entrega de los premios.
Y en cada ceremonia de entrega de premios donde era invitada, alguien tenía que decir algo de ella y ella, porque ella tenía como una excentricidad, y una forma también.
Una impronta estética, ¿no? Una búsqueda.
Sí, sí.
También jugó mucho con la androginia, ¿no?
Sí.
Es una figura muy interesante.
Con lo grotesco, o sea, la portada del último disco es como súper exagerada y grotesca, ¿no? O sea, tiene muchos efectos 3D, ¿no? Uh-huh. Ella juega mucho con eso.
Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar un poco de los temas que pasamos hoy.
La primera fue Venus as a Boy.
Fue el track número 3 del disco debut lanzado en 1994. Además de ser uno de los éxitos de su primer disco, también es la canción que más se sale del molde de house y el,
claro,
pop, que contiene el resto de las canciones. La canción utiliza instrumentación de la India, como se puede escuchar una percusión construida a base del sonido de las tablas.
Sí, y mismo, hablando de eso de los sonidos de la India, hay un MTV Unplugged de Björk de esta época que hace un homenaje a todas las canciones de debut con ese sonido medio de la India, que está interesante y está en YouTube.
Y el video también está muy interesante.
Sí, los videos ya desde el primer disco tenía toda esa impronta extraña, ¿no?
También escuchamos Hyper Ballad.
Sí, que es el disco Post del 95, es el disco que salió después de debut. Para mí, ¿no? Es una de sus mejores canciones y también tiene uno de los trabajos de producción más finos de su carrera. O sea, la canción mezcla desde la música ambient al techno y el trance y también cuenta con una sección de cuerdas que fue conducida por el legendario músico brasilero Eumir Deodato, que también Cerati, unos años después en Bocanada, se amplía a Eumir Deodato en varios temas, ¿no? Que era un músico muy de estudio, él, brasilero. Varios brasileros que se fueron a los 80 a Estados Unidos se hicieron músicos de estudio, ¿no?
Hay un video de este mismo tema que es con una sinfónica.
Sí.
Que está muy, muy
porque, lindo. Porque le hizo todas las rendiciones, ¿no? Como...
Bueno, escuchamos Bachelorette.
Es el track número 4 del disco Homogenic, lanzado en 1997. Es una de las canciones más poderosas y donde mejor mezcla el sonido electrónico y la instrumentación orgánica. Y clásica, ¿no? También.
Sí.
Cabe destacar un piano grave que suena en el fondo de la canción dándole como un toque de tango, ¿no?
Sí, suena como algo que parece el Piazzolla en el fondo, ¿no?
Esta experimentación de sonido marca el sonido de todo este disco. Homogenic es considerado como una obra maestra y que tuvo una grabación turbulenta que comenzó en Londres, terminó en España, donde Björk quería escapar de los medios que no dejaban de hablar de ella debido al caso del acosador uruguayo Ricardo López, que intentó matarla y se terminó suicidando.
Es increíble que la vida de Björk esté marcada por un uruguayo. Estamos hablando de Ricardo López.
Hay un uruguayo siempre.
Siempre hay un uruguayo. Que estaba viviendo en Hollywood, en Florida, en ahí muy cercano a Miami.
Mataba hormigas, no hacía su trabajo.
Exactamente. Como... Había un este muchacho que creció en Estados Unidos, de origen uruguayo, que tenía algunos problemas de personalidad vinculado, que tenía la obsesión, y es muy parecida a la historia del asesino de Versace.
Y de John Lennon también.
También, de que, sí. de ese deseo de ser famoso y obsesionarse con figuras del ambiente. Fue así que en el año 93 empieza a escuchar a Björk cuando ella emprende su carrera solista y empieza a seguirla en cada recorrido de su carrera.
O sea, se obsesionaba con ella y se enojaba cuando tenía novios. Por ejemplo, fue novio de Goldie, que era un productor, un DJ británico, y hay uno de los videos de él, porque se firmaba con una cámara de VHS, que él estaba enojadísimo, decía, te voy a matar porque estás con Goldie.
El día de su cumpleaños, número 21, que tenía en el 96, empieza a grabar una serie de videos donde, bueno, además de hablar de sí mismo y de los disgustos que sufría por su apariencia física, por ejemplo, empezó a planificar, y en grabaciones de 18 horas, planificar un atentado contra Björk, que consistía, bueno, en elaborar una suerte de dispositivo, que era un libro que tenía ácido sulfúrico, y la intención era que al momento de ella recibirlo en su casa, o la persona que lo recibiera, iba a resultar herida. La cuestión es que este muchacho, que tuvo unos 12 meses de obsesión y de filmarse permanentemente, termina toda esta bomba que estaba con esa forma de libro, que le había puesto el sello de Elektra Records, además, como para que
no se diera cuenta,
original. Claro. Hace el envío y, como broche de oro a esta serie de filmaciones, se suicida delante de la cámara. Él, por supuesto, cometió el suicidio, envió el paquete, pero...
Fue interceptado el paquete, ¿no?
Pero antes de eso, lo que había pasado era que los vecinos empezaron a sentir mal olor.
Y no le veían salir tampoco.
Y se empezó en el cielo raso. Las construcciones en los Estados Unidos son muy livianas.
Claro.
Y uno se va a acordar de series como Breaking Bad, pero se empezó a filtrar sangre, por ejemplo, en el cielo raso del vecino de abajo. Y cuando fue y sintió el olor, además, hizo la denuncia policial. La policía ingresó, se encontró con todo eso y encontró, por supuesto, todas las grabaciones.
Claro.
Que después se filtraron, o sea, en internet vos buscás y están...
Muchas horas de grabación.
Están todas las horas, si las querés ver, están todas mismo al final, ¿no?
Y bueno, a raíz de que se encuentra este paquete, la policía lo ve y logran interceptarlo. Y esto, por supuesto, le causó muchísimo miedo a Björk, que más allá de que se va a España, se aleja de ese panorama, porque, bueno... Esta persona sabía dónde vivía ella, le envió el paquete a su domicilio. Ella decide bajar el perfil y se tomó bastante tiempo de ausencia de todo lo que tenía que ver con lo público, de la música también, porque fue algo que la marcó y la marcó para siempre.
Y además terminó sacando como su obra maestra de toda esa situación, sacó como Jenny, que es como...
¿Y qué hubiera ocurrido de esa situación ahora en estos tiempos, no? De Facebook Live
no tendría...
De cámaras web.
Sí, estamos hablando de una persona que era encinta y que todas las grabaciones estaban ahí, incluso hacía imitaciones de los videoclips. Recuerdo la canción Hunter, donde ella hace como una suerte de mutación con un animal, con un felino. Él se pintaba la cara, incluso se puede ver en la evolución o los cambios físicos.
Se había cortado el pelo, me acuerdo, y pintado, ¿no? Como decís vos.
Entonces, bueno, esta fue un poco la historia con Ricardo López, que por afortunadamente.
Nunca ha venido a Uruguay por culpa de eso. O sea, no la vamos a tener en nuestro país.
No, obvio, no somos todos iguales.
No, obvio. Sí.
Y bueno, esa fue un poco la historia con este muchacho que se, finalmente tuvo un final terrible, sí, que fue el de suicidio.
Bueno, después escuchamos Pagan Poetry, que es del disco Vespertine, que salió unos años después de Homogenic, salió en el 2001. Es un tema que tiene mucha utilización del arpa y también beats programados, como siempre. Y tiene también un fuerte contenido sexual que no se encontraba usualmente en su música. Y bueno, este contenido también aparece en el video de la canción, que fue súper prohibido, ¿no? En MTV lo pasaban en la madrugada, porque sí. O sea, no te mostraba los actos sexuales, pero...
Sale ella, o sea, se la ve en senos, claro, se ve en los pezones, o sea, se ve...
Y para MTV era lo, claro, terrible, era lo
peor. Se ve piercings en la piel, como que se lo están poniendo en la espalda, ¿viste?
Era como una estética muy oscura, ¿no? Sí. Y no era para pasarlo durante el día, el video. Pero bueno, fuera de todo eso, es una de las mejores canciones de ese disco de Vespertine.
Es muy buena, sí.
Sí, el disco de Vespertine es un disco como muy frío comparado a los anteriores, muy de texturas muy electrónicas, y también es uno de los mejores con Homogenic, ¿no?
El siguiente tema que pasamos fue Juicid, que fue el track número 6 del disco Médula, que se lanzó en el 2004, ¿no?
Sí.
Pertenece a uno de los discos más fascinantes musicalmente. Médula es un disco que, aunque suena mucho a electrónica y a varios de los géneros que la caracterizan, cuenta con muy pocos instrumentos. El 95% de la música fue creada a través, sí, de voces humanas, y en el disco participaron varias figuras como Mike Patton, cantante de Faith No More, y conocido por su rango vocal,
sí,
¿no?
Sí, que es impresionante. Y se pasa todas las voces que quiera.
Y beatboxer como Russell, miembro del grupo de hip hop The Roots, y la leyenda como Robert Wyatt, el cantante del grupo rock progresivo Soft Machine.
Sí, era un grupo británico que fue muy influyente. No, y en este disco lo que pasa es que hay muy pocos instrumentos, casi todos son sintetizados los que aparecen, uh-huh, tipo bajos sintetizados y eso, pero la mayoría está hecho con vocales. Y vos no te das cuenta, si no lees los créditos, suena como...
Está construido a través de las
de voces humanas, muchas voces, muchas capas de voces, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con el tema de Stone Milker, que es de Vulnicura.
En realidad no nos vamos a ir con esta, pero con esta abrimos el blog. Ya les vamos a contar, que hicimos un pequeño cambio con Gastón Pepe, nuestro querido operador que está en controles. Ya se van a enterar ustedes con cuál nos vamos a ir. Pero sí, comenten esta.
Bueno, de la canción Stone Milker, podemos decir que después de dos discos que no lograron mucho éxito con sus fans y la crítica, uno que salió en 2007 y uno que salió en 2012 en forma de app que uno bajaba en iTunes. Bueno, en el 2015 Björk volvió a lo más alto con este disco Vulnicura, que es un álbum donde se juntó con productores jóvenes de la vanguardia electrónica actual. O sea, eso es algo común de Björk, que es que se junta siempre con la gente que está en el pico de la vanguardia, ¿no? En este disco está Arca, que es un productor venezolano que trabajó con Kanye West, con FKA Twigs, otros artistas del estilo, y con The Hacks and Clock, que es un productor británico. Y también temáticamente el álbum explora diferentes momentos de la relación que tenía con su expareja, que se llamaba Matthew Barney. Eso en cada canción del disco habla de su relación.
Tiene como un concepto ahí,
claro,
atrás, ¿no?
Es un disco conceptual, o sea, los primeros temas
parecido
son...
a lo que hablamos de Rosalía, ¿no?
Claro.
El otro día.
Los primeros temas son de los meses antes de la separación con él, y el resto del disco es después de la separación. Él era un artista visual, mismo hay una película que dirigió él que actúa de Björk, y bueno, el disco más o menos tiene esa onda conceptual. Esta canción, que es considerada por muchos como la mejor del disco, continúa con esa exploración de sonidos orgánicos y electrónicos, y es de las canciones que fue escrita 9 meses antes de la separación con este artista.
Es el prólogo, digamos.
Claro, prólogo.
Bueno, nos vamos a ir, pero antes recordarles que estamos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @uniradioudelar. Pueden recorrer toda nuestra programación en nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Y nos vamos a ir con una canción que es una versión de Blow a Fuse de Betty Hutton, que forma parte del álbum Post. Nos vamos a ir con uno de los, tal vez el hit número uno de Björk. Nos vamos con It's Oh So Quiet. Sí. Nos reencontramos el viernes a las 2 de la tarde con más Ariel 12 aquí por el 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Que pasen muy bien. So quiet, shh, shh. It's oh so still, shh, shh. You're all alone.
cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow up.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.